Ser un recomendador serial no es una tarea sencilla. Hay que estar atento a todo, no perderse nada y profundizar en los detalles. Por suerte, nosotros lo tenemos a él. Llegó el momento de Rodrigo Molina, con todo lo que no te podés perder del cine y las series en No Son Horas.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un episodio más de No Sonoras. Acá nos convoca, esta vez nos convoca el señor Rodrigo Molina.
¿Qué tal, qué tal, qué tal?
¿Qué hace, Rodri?
Estoy chequeando en mi cámara, que es esa.
Canas.
La cámara 3.
No, sí, obvio, canas.
La cámara 3.
Me tengo que volver a tenir. Pero,
¿tenir o teñir?
Teñir. Pero además, tengo un jopo rebelde hoy. No logro.
Debes tener el pelo en un momento. Yo creo que pase una semana lo puedes controlar mejor, pero.
Pues
ahí cuando el pelo crece.
Es verdad, me lo corté el viernes.
Momento, claro, llega un momento que no lo puedo. No está sentado todavía.
Exacto, no está sentado.
Una semana, entre una semana y 10 días es cuando el corte de pelo se asienta y toma su mejor forma.
Es por eso, sí.
Después
sí.
Dura una semana esa mejor forma, entre una semana y 4 días, y después vos necesitas que cortarte el pelo de nuevo.
Qué data.
Tengo un análisis totalmente. Pero hecho, empírico. Analizado y empírico y totalmente certificado bajo normas IRAM.
Impresionante.
Analia Bustamante.
Es la gente que necesitamos. Esta es la gente que necesitamos.
Yo no
país.
Tengo ese problema porque tengo
tus rulos en algún momento se descontrolan, que no, vos decís, no lo puedo controlar, y en otro momento decís, hoy están.
Sí, el corte femenino dura un poquitito más. Pero
por ejemplo,
no
cuando
mismo.
Te haces la rapada vos.
No, ahora no me la hago más, pero no cuando me la hago sí dura
ese
eso.
Ese peinado que se puso de moda, como muchas cosas.
Se puso de moda, ahora cuando yo lo dejo se pone más de moda, pero bueno, no me voy a.
¿Y eso te sentís un fracaso? Que tu moda. Después se use.
Yo tuve un éxito con una moda y ya después de eso me puedo morir tranquilo.
Okay. A ver, ¿cuál fue? Nunca
supe. Mi éxito fueron las calzas. Yo fui una precursora del uso de calzas.
¿Calza cualquier tipo de calza o alguna calza?
Año.
Puntual? Yo no uso jean desde los 16 años más o menos.
Impresionante.
Sí,
¿no
tenés
jean en tu
total.
Casa?
Impresionada.
Sí, porque mi mamá me ha comprado uno para ver si lo usaba.
Para que lo uses.
O sea, vos vas de la calza al pantalón de vestir.
Usalo.
Sí, y tengo calzas que no se nota que son calzas y parecen de vestir. He ido a casamiento con calzas.
Y ahora se usa, sí, con botas. Pero,
¿cómo viniste a mi casamiento? No me acuerdo. Estaba
no, fue con
borracho.
Vestido. Estaba con vestido, estaba sí, con vestido. Estaba con vestido. No, no, pero el hecho del uso de calzas cuando no en un momento eran solo
yendo,
deportivas.
Se está yendo de eje todo.
No, sí, sí, no, gusta, no, podemos pasar al.
Pero bueno. Porque esto nos has acordado un programa de radio, no tiene sentido.
No tiene sentido.
Pero bueno, ya sabemos. Dos datos importantes. ¿Quién impuso la calza en Argentina?
Analia Bustamante.
¿Cuánto hay que,
Verónica Bustamante, para decirlo con mejor propiedad.
¿Cuánto se tiene que asentar un corte de pelo?
Bien. Eso
está listo. Con esos dos datos ya la gente.
Hay mucha gente que me lo avaló ya.
¿Vos lo avalás? Y mirá, si en una, como dijiste vos, ¿cuánto? ¿Una semana?
El jueves, fíjate cómo
si
está tu pelo.
El jueves está como decir, listo.
Y me decís cómo está tu pelo.
Ahí está, perfecto.
Bueno, ¿qué nos convoca hoy?
¿Qué nos convoca en el día de hoy? Vamos a hablar un poco de series. Vamos a comparar dos series.
Ok.
Tuve ganas de comparar dos series y dos accidentes nucleares.
Dos series, no dos temporadas, dos series.
No, dos series distintas.
La gente compara temporadas y es una boludez. Pero
claro, vamos a comparar dos cosas distintas, o mejor dicho, dos
el
series
trato.
Que, claro, tratan, digamos, de lo mismo, pero son dos hechos distintos. Son dos series que podríamos decir se basan en hechos reales.
Dos quilombos tremendo.
Dos quilombos tremendo que podrían haber extinguido la humanidad tranquilamente. Y que, bueno, hay dos series que atestiguan de estos sucesos. La primera es la que vimos hace unos años, que fue Chernobyl. Obviamente,
gran serie para
como
mí.
Su nombre lo indica, sabíamos de. Es como ver Titanic, vos sabés cómo iba a terminar, claro. Pero la gente estaba ahí como mirándola. Y la verdad que fue espectacular, porque fue en su momento. Me acuerdo que terminó Game of Thrones y creo que la siguiente semana arrancó Chernobyl, creo que fueron 6 episodios. Voy a hablar muy bien en. Creo, como no voy a dar
certezas.
No quiero dar certezas el día de hoy. No quiero dar ninguna certeza.
No las tenés, Rodrigo. No se escucha nadie. ¿No las tenés?
No,
yo de ese
las tengo, pero no sé si la gente la quiere saber.
Okay,
no sé si es necesario. Diga, el director de los 8 episodios, 42 minutos.
No hace falta.
No hace falta.
Buscate en HBO.
Los tips que la gente no sabe.
Googleá, chicos. Si quieren precisiones, google. Si quieren opiniones, si quieren datos. Google, si quieren otra, opiniones, acá estoy.
En otra pestaña lo buscás.
Claro, dejémonos hinchar. Cosa que se puede googlear no se dice.
Sí.
Es así, para mí.
Es una obviedad.
Es una obviedad, ¿viste? Okay. ¿Viste? Consulta que se puede googlear no se responde. Okay. Así. Ahí está, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Chernobyl, la verdad que fue una serie impresionante. Llevó un montón de premios, toda la gente hablaba de lo buena que era la serie. Y la verdad que sí. una gran serie. A mí me encantó. Me parece que yo soy medio fan de ver documentales, de hechos así.
¿Sería un docuficción esto?
Claro, no sería un documental, ¿no? Es una ficción.
Es una ficción.
Sobre el accidente nuclear y cómo sucedió, ¿no? No sé si tenemos ahí a mano el tráiler, ¿no? Para que veamos un poquito.
Se toma ciertas libertades igual, ¿no?
Como siempre, porque es una ficción. Claro. Precisamente. Entonces,
para que la gente no crea todo lo que vio.
Claro, ahí tenemos ahí.
Gran actor.
Esto es un tráiler, ¿no? HBO, me pongo de pie.
Sí, la mejor plataforma de todas, HBO. Sí.
Y impresionante, ¿no? Mira, ahí vemos cómo. Cómo se. Los primeros momentos, sí, del accidente nuclear de Chernobyl, que como todos saben, o deberían saber, fue una mezcla de un montón de quilombos y. Más que nada, un error humano. Un error humano. Como que le faltaba un montón.
Un cabeza de tacho que no
quería. Claro,
que
no.
Que no quiso apagar la máquina para que iba a apagarla.
Pero esto sí, pero fíjate, explotó el reactor. No, que iba a explotar. Sí, que explotó. No explotó. Bueno, un quilombo tremendo. Tuvimos a 2 minutos de que explote media Rusia y medio planeta. Pero no importa. Lo importante acá es cómo está contada esta historia, que es espectacular. Está re bien. Contado en todo sentido, el relato, el drama, a pesar de que, al igual que cuando uno ve Titanic, me parece que
sabes
cómo va a terminar, pero acá era como, había un montón de cosas que, de hecho, mucha gente quizás no está muy interiorizada, quizás no sabía, pero a mí, que yo estaba súper medio interiorizado, porque me encanta la historia esta, me encanta en el sentido de...
De información.
Sí, te atrapa.
Me atrapa, me parece fascinante.
¿No te encanta que haya muerto
tanta gente? No, tal cual, no me gusta que sucedan estas cosas, pero me parece que los accidentes industriales, porque no deja de ser un accidente industrial este, siempre tienen un montón de, podríamos decir, condimentos y de cosas que a veces uno no se da una idea, ¿no?
Igual la difusión de información, como decís, por ahí a vos te interesaba, pero también fue una serie que dio luz. Quizás con una temática que la gente no tenía tanta información de la parte técnica.
Exactamente, precisamente. Y también sucedió que la peli, de alguna forma, ves no solo ves lo que sucedió, el accidente, las consecuencias, el juicio que hubo gracias a todo lo que sucedió. Ah, mira, me doy cuenta que está el chico de una peli que vi hace poco, que es muy buen actor.
Esto pasa en vivo.
¿Qué cosa?
¿Que te das cuenta de eso?
Obvio, me doy cuenta ahora del trailer.
No es una puesta en escena.
Es el chico de la película que les estaba contando hoy, de la de los fantasmas de Irishness, una cosa así, de los dos hombres que no quieren que uno le dice al otro.
Lo único que hizo ruido de esa serie, Rodri, es que hablaban en inglés cuando era una reunión de ruso.
Bueno, exactamente.
Ese fue el único ruido que fue bastante
error, podríamos decir.
Sí, no sé si es
raro. Hubiese preferido que
hablaran en ruso
y hubiese sido, creo, perfecta. Perfecta, porque la verdad que el guión... De hecho, a mí me gustó mucho en ese momento ver cómo había escenas que estaban prácticamente copiadas de un viejo documental ruso sobre Chernobyl. O sea, parecía estar viendo ese que era un documental ficcionalizado.
O sea, cuando tenían que ser fidedigno y podían, lo hacían. Sí, lo hacían. Cuando tuvieron que recrear fue porque no se podía la apuesta.
Claro,
¿no? Por cambiar
exactamente.
Algo.
Pero era excelente realmente. Y como dijo el señor Federico Bravo, si hubiesen hablado en ruso hubiese sido...
Topeamos.
Impresionante.
¿Se sabe por qué no se tomó esa decisión?
Y primero pues, fue una producción que se hizo afuera.
Y es difícil,
¿no?
Es claro. Un idioma que no...
Claro, y eran casi todos eran actores ingleses, sabían sueco, bueno, había un poco de todo, pero bueno, nada, también a veces...
Podían haberlo doblado y nadie se daba cuenta.
También, lo que pasa es que algunos actores eran conocidos. Pero bueno, más allá de eso, es un detalle. Si suma que hablen el mismo idioma, por supuesto.
Muchísimo.
Por supuesto.
Va a ser en una historia como esta.
Sobre todo. Y a mí lo que me molesta cuando hacen eso es cuando ponen acento, ¿viste?
Claro.
No, sí.
¿Viste? Están hablando inglés y con acento ruso. Es raro, ¿no? No va. No. Para mí eso no va. Es raro. Pero bueno, más allá de eso, que es un detalle que le hubiese sumado. Si esta serie no es un 10 por eso.
No, es un 1.50.
Es un 1.50 igual, ¿no? Está muy bien logrado todo. Porque cuando vos ficcionalizás, obviamente, lo que haces es tratar de llevar... digamos, lo que más te conviene, lo que mejor le hace a la historia, al relato, para que la gente genere interés, ¿no? Para que le genere interés, para que vos digas, uy, mirá cómo terminó este capítulo, ahora quiero... Y capaz que los hechos no fueron tan así.
Claro.
Cada vez que algunas cosas están muy acentuadas, otras están minimizadas, lo capaz que lo que es aburrido se deja de un lado, lo que es... Bueno, es un poco de todo. De hecho, lo que hablábamos antes de entrar, de que hay un personaje que es la mujer científica, que es la que expone un montón de cosas, ese personaje no existió en realidad. Es una mezcla de un montón de actores dentro de... Actores...
De científicos.
De científicos que estuvieron ahí en
el, gente que aportó de otros países.
Que aportó datos, que aportó sus teorías, su conocimiento, y que, bueno, obviamente en el relato no podían poner 10 científicos, pusieron a uno que expresara todas esas ideas. Y bueno, ahí me parece que en función del relato estuvo fantástico. Y bueno, la verdad que es una serie increíble. Vos la ves hoy, de hecho está rankeada, vos, para muchos, está entre las mejores 3, 4, 6 de la historia, lo que para mí es una exageración.
Claro.
Porque hacer 6 capítulos bien no es lo mismo que hacer 5 temporadas bien, ¿no? O sea, no puede... Claro. Todo muy lindo con Chernobyl, uno puede comparar, no sé, Breaking Bad con Chernobyl, porque hacer una miniserie, es un hecho real, que sí. Ya el guión medio que lo tenés escrito, sí. De primero.
No, y además del guión escrito, es como que seguramente un argumento que fue real tiene otro impacto sobre el espectador, como cuando dicen, esto se basó en hechos reales. Y es una película random de un tema, pero hay algo que te funciona en lo atractivo de saber que pudo haber pasado un poco distinto, pero que pasó.
Pero vamos ahora a otro caso.
A ver,
un caso más reciente. La serie se llama Los Días. Está en Netflix.
No la vi todavía.
Hace, creo que un mes. Y si está a mano, vamos a ver el tráiler para que graficar un poco. Que habla de otro accidente nuclear. Hay como 3 accidentes nucleares muy famosos en la historia. Chernobyl, el de Three Mile ahí en Estados Unidos. Y este de Fukushima, que es el más reciente, ¿no?
¿Y el de los Yankees cuándo lo vamos a ver? En los
hay uno en México también.
Hay uno en México.
O no hay mucho dato de ese.
No, hay documentales muy buenos, pero no hay ficciones que yo sepa. Ahora.
Hombre, se ve que nos dejaron mucho los gringos.
Bueno,
¿acá hablan en japonés?
Diferencias, exacto. Esto es una producción japonesa.
Buenísimo.
Hablan en japonés, todos los actores son japoneses. Todo. Sucede en Japón.
Fue más cuidado Netflix en eso.
Sí, no sé si es una producción original de Netflix, no, la verdad que no lo tengo averiguado.
Como una coproducción capaz.
Generalmente, viste, Netflix es como que medio que compra el producto medio ya hecho, no es que se pone y lo hace. No.
Este accidente fue, para nosotros fue más conocido porque fue más cerca en el tiempo y tuvo
mayor
difusión.
Estamos hablando 2012, estamos hablando de lo que fue un terremoto seguido de un tsunami que dejó un montón de muertes, pero miles y miles de muertes, un destrozo por todo el Japón. Y que lo que tuvo la más mala suerte, podríamos decir, más allá del terremoto y el tsunami, es que las olas terminaron dañando una planta nuclear. O sea, como que los japoneses tenían ahí en Fukushima, tenían muy cerca de su costa una planta nuclear con 6 reactores, un montón.
Claro, bueno. Tema la contaminación del agua que quedó después residual.
Bueno, eso también es un tema que hoy por hoy se está hablando de ese tema. Cuando las olas, que fueron de más de 10 metros, llegaron a los edificios de los reactores, de 2 reactores que estaban en funcionamiento en ese momento, hicieron un desastre. O sea, prácticamente lo primero que sucedió fue que se quedaron sin energía. Cuando se quedaron sin energía, lo les pasó ahí dentro de la planta, que no sabían si los reactores estaban andando o no.
Claro.
O sea, ellos lo quisieron apagar, no sabían. O sea, no tuvieron backup. Es como que nos quedemos... O sea, algo
no tienen un equipo como, bueno, vamos a decir un equipo electrógeno, pero no tienen una posibilidad de información.
Tenían equipos electrógenos, pero quedaron arruinados también.
Claro, todo falló.
Por la ola, ¿no? El agua salada, básicamente, claro. ¿No? O sea, es un tsunami, es el agua de mar que tapó todo, que no tuvieron backup del backup, por decirlo de una forma. Claro. Entonces quedaron a ciegas, a oscuras, totalmente. Un apagón en toda la planta y en muchos lugares de Japón. Entonces ellos no sabían cómo estaban los reactores. Lo cual fue un problemón.
Claro, porque ahí no puedes mandar uno que vaya a relojear.
Claro, che, fíjense.
Andá a fijarte,
fíjense.
Che.
Fíjense. No, y vamos a decir las cosas como son.
Ah, también en un momento de todo el país estaba como no fue. Ese fue una de las consecuencias de todo.
Claro, es una tragedia. Acá es una tragedia natural y no industrial como. No una,
claro, es un accidente. Es
un accidente natural.
Es un accidente natural que
industrial
termina.
Industrial que fue provocado por un accidente natural.
Exacto. Ahí
vamos.
Ahí está. Pero. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta la serie, ¿no? Que obviamente nos cuenta todo desde la óptica de los trabajadores de Fukushima y dentro, digamos, todo sucede. Es como una especie de drama de habitación dentro de la planta. ¿Qué vos decís? como está mostrado en la serie, ¿no? Vos ves que viene una ola de 12 metros, tapa los reactores, se mueren un par, quilombo, arrastra un montón de cosas. Se cortó la luz. Y vos decís, bueno, ahora los japoneses la van a... En 15 minutos.
Levanta la térmica. Claro. Agarra la Schneider, esa que tiene ahí, le levanta.
Listo, se terminó, se acabó el problema. Bueno, la cuestión es que no es así. No, no pasa eso. Pero no pasa eso no porque...
No está en know-how.
Claro, no está en know-how, ellos no querían. Sino porque había un impedimento muy grande. El tsunami, y primero el terremoto, pero después el tsunami, causó una serie de destrozos tremendos. Que la serie no te los muestra. Entonces vos si te quedás con el universo de la serie dentro de la planta y decís, che, flaco, le tapó el agua, ok, está ahí todo de acuerdo, está bien, fallaron los... ¿Cómo se dice? Los
controles.
No, el...
La seguridad de la planta.
No,
los
reactores. Los reactores, perdón. Cuando se corta la luz, que por eso...
El toma, no sé.
No.
Las baterías.
La batería,
ok. El electrógeno.
El grupo electrógeno, no me salía la... Falló eso, bueno, listo, tenemos un problema, pero no es que solo falló eso, no es que si estaba todo roto, todo bajo el agua.
Es decir, como que el contexto de todo lo que pasaba en el país lo dejan aislado.
Está totalmente, no te cuentan nada de lo que sucede. Mm. Todo está bajo la visión de lo que sucede en la planta, lo que se van enterando las autoridades. Además tiene una particularidad todo esto de Japón, las plantas nucleares son privadas.
Claro.
Después está la Comisión de Energía Nuclear.
Cosa que en Chernobyl no pasaba.
Claro, no, eso es como acá.
Por eso te muestra, la toma de decisiones en Chernobyl. Vamos a spoilear mucho, pero la vamos a spoilear porque pasaron 4 años. Que muestra al presidente de Rusia, de la Unión Soviética, tomando decisiones sobre esto, ¿no?
Claro. Acá el primer ministro japonés se quiere hacer cargo de la situación, pero está todo el tiempo pidiendo explicaciones.
Información a un privado.
Y le piden a un privado. Y el privado medio que te dice, te la solapa. Y eso es como... De hecho, se los acusó a los japoneses durante este tiempo de esconder información. Primero que no la sabían. Y después, cuando la sabían, medio que no... Y después van 6 capítulos, creo que la Comisión de Energía Nuclear no sabe de qué juega. No sé si es un ministro que pusieron ahí en una oficina. En ningún momento los ves ahí a parar diciendo, che... Empresa, tenés 2 reactores que no sabés qué pasa. O sea, vengan, hagan algo, traigan el ejército. No sé, como que acá lo que se nota, a diferencia de los rusos, que si bien los rusos también hicieron un montón de cagadas, es como que ellos estaban todos ahí, más o menos todos sabían lo que estaba pasando, pero como que les falta reacción. Es todo fijarse en el manual que hay que hacer. Y la verdad que no había ningún manual para qué pasaba si una planta nuclear se quedaba sin energía eléctrica. Claro. Y nadie... Y no es que viste, qué sé yo, acá no sé...
¿Y eso qué análisis te lleva, Rodri, diciendo que te cuente una historia así tan parcializada? O sea,
me lleva a 2 cosas, de que los hechos fueron realmente así, porque...
Porque para mostrarlos no es que es una acusación.
Claro, no, exacto, fueron así, de hecho se los en su momento... Se los acusó. Puede ser que no se sepa nada, y bueno, en medio que no sabían. Y después de que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no?
Ok.
O sea, le faltó poder de reacción porque era todo lo que querían hacer era tenemos que pedir permiso, tenemos que hacer tal cosa. En el manual no figura, en el manual esto, habría que rechequear los manuales. Acá en 2 minutos, no es que somos unos genios, pero acá se llega a tucha, le llega a pasar algo. Bien, a los 20 minutos tenés un congreso de 20.000, por decir algo, 20.000 personas diciendo, che, habría que hacer esto. Acá nada, es como todo un hermetismo de...
El jefe nos dijo que...
Y todo el respeto de la autoridad, de la cosa, y le saca poder de reacción.
Es vos ves que en un montón... Como la empresa, digamos.
Claro, como la cuestión de yo soy tu jefe, el jefe del jefe, el jefe del jefe, y es como que... Bueno, hagan algo.
Comparándola con Chernobyl. Chernobyl hay muchas escenas donde hay pelea por toma de decisiones entre 2 actores importantes.
Claro. ¿No? Claro, bueno, acá viene el presidente y dice, díganme cómo está el reactor, no lo sabemos. ¿Qué van a hacer? No sabemos. Y todos se cagan a putear, pero nadie hace mucho nada.
Y lo que pasa es que pienso que, no sé, es mucho más amplio y esto es sobre un hecho así como una catástrofe, pero el tema de que ciertas cosas sean del Estado o sean privadas hace que no es solamente un tema económico.
No,
y de poder,
no.
Hay cosas que tienen que ver con la, como vos decís, algo como de concepto y de cultura de cómo accionar. No se acciona lo mismo si se prende fuego la planta de Coca-Cola que si se prende fuego, no sé, aguas argentinas.
Claro,
son como
claro.
dos formas de actuar distintas, mismo el individuo que está trabajando, por ahí la misma persona reacciona distinto porque está en dos ámbitos diferentes. Me parece que hay algo ahí medio...
Bueno, acá se nota mucho eso, se nota esto, que se nota por qué es una empresa privada, por qué cuando se mete el gobierno y el Estado las relaciones no son las mejores, y es como que tampoco... tenés a los especialistas voceros en los mejores lugares, ¿viste? Claro. Es como que había un vocero, ¿y usted quién es? No, yo estudié economía. ¿Y por qué es el vocero de la en una emergencia? Y dígame cómo qué podría pasar con el reactor.
Manejo de crisis.
No sé qué cómo que vamos a hacer. No hay manejo. Bueno, y vos ves todo esto que se va desarrollando y a lo que ves que causa un poquito de exasperación porque dice, chicos, le va a explotar el reactor. Y no están haciendo nada, se están peleando entre ustedes, por diciendo a ver quién tiene el mando, quién va a decir, quién no va a decir, quién va a hablar con el presidente, quién no va a hablar. Es una cuestión de formas, ¿viste? Y no de acción. Y vos decís, puta, estos tipos, medio que el quilombo se les armó un poco solo. O sea...
La inacción.
La inacción, de alguna forma, vos decís, che, no puede ser que ellos siendo... Pues si los japoneses, igual yo siempre tengo la misma teoría, los japoneses en realidad no inventaron nada, sino que mejoraron todo. O sea, ellos, todas las cosas que vos decís, o la tecnología, en realidad los japoneses no la inventaron, la mejoraron nomás. Es como que les falta un poco de eso, de atarlo con alambre.
Claro.
¿Entendés? De tratar de decir, bueno, vamos a zafar esto, vamos con lo urgente y no con lo importante. Y como que le faltó un poco...
Y acá se ve.
Y acá se ve mucho eso. Y encima, en la serie, creo que es lo que más peca la serie, sobre todo en los primeros capítulos, es la falta de contexto, de coyuntura. Fue una tragedia terrible, murieron miles de personas. Se destrozaron un montón de pueblos, de ciudades que quedaron bajo el agua. Y acá no lo ves, entonces vos decís, che, fue una ola, los tapó.
Pero vos pensás que eso es adrede.
Yo creo que es adrede, y creo que el problema ahí es que lo hicieron los japoneses.
La serie.
Claro, porque para los japoneses no hace falta... contarles lo que fue el terremoto y tsunami del 2012.
Era como sabido, pero no, si lo hubiera hecho otro claro, país, entonces, hubiera sido omisión.
Claro, si lo hubiese hecho otro lugar, o sea...
Como una producción.
Otra producción extranjera, no, pero acá tenemos que poner que no se podían entrar en los caminos, que había miles de desaparecidos, sí,
abuelos,
que estaba todo bajo el
agua, claro.
Que nevó, que en sí, o sea, que pasaron un montón de cosas juntas. Y como que no lo ves. Entonces vos solamente ves lo que pasan en esas habitaciones, dentro de la sala de control del reactor.
Estaba preparada para hacer una serie más local.
Claro, da esa sensación de que es como una serie que es un producto local, que de hecho se nota que lo es, pero que bueno, de alguna forma trasciende, obviamente
por la temática.
Streaming, la temática. Pero a mí te digo, no es mala la serie. No es para nada mala.
Tiene ciertas carencias.
Pero para mí falla en el relato de con el hombre, con el ciudadano de a pie. Como nos gusta decir acá.
Con los burros como nosotros.
Claro, es como que, bueno, sí, perfecto.
Cuéntenos más, hermano. Claro. No voy a leer un libro para ver esta
serie.
Ver.
Claro, no tengo que
ver. No tengo que ver una serie antes para ver esto.
Claro, exactamente. Entonces ahí me parece que hay dos grandes visiones de cómo mostrar un hecho catastrófico, como es el caso de estos dos accidentes nucleares, y cómo en uno está muy bien... digamos, mostrado en todo sentido, y el otro está como bien vos dijiste, como más localista. Che, esto es lo que pasó, esto es lo que ustedes no se enteraron mientras sufrían del tsunami, mientras sufrían los terremotos, claro, las réplicas, y es como que para el resto del mundo le da sabor a poco. Yo, que más o menos conozco la historia, que me interesa mucho el tema, digo, bueno, pero acá nos están contando
igual en esto
por qué no llegaron los militares, claro, por qué no llegan los...
Pero digo, en esto que te interesa el tema y todo, ¿no? Pensando en estas dos series por ahí, digo, yo tenía alguna información y algo había estudiado en la parte química, pero digo, por lo menos yo que vi Chernobyl y vos me dirás de esta, el tema de cómo para entender la gran cagada que es la energía nuclear y lo peligrosa que es, tenés que entenderla, porque o sea, no llegás a dimensionar. Por lo menos en Chernobyl hicieron todo un trabajo para que el ciudadano de a pie que decíamos entienda realmente que no es que como estalla una hidráulica, no, acá revienta todo en serio si esto sale mal.
No, igual.
La información como lo didáctico, pero sin ser
pedagógico. Bueno, acá, en Chernobyl se ve mucho más eso en la serie esta de Fukushima que se llama Los Días, por si no lo dije, hay algo de cuestión didáctica y de decir, bueno, pasa esto, va a explotar, si no, si pasa esto no va a poder haber vida acá durante...
O la radiación que deja.
El tema de la radiación. Igual está mucho mejor explorado en la de Chernobyl, definitivamente. Sin ser una... O sea, la verdad que los mayores, digamos, accidentes industriales no fueron por la energía nuclear en el mundo. No. O sea, eso es también un mito de decir, es súper peligroso. En realidad, hay pocos accidentes nucleares, gracias a Dios. Pasa que en Chernobyl nos faltaban un montón de cosas que, de tecnología y de, podríamos decir, normas IRAM. normas ISO, que hoy hacen que un reactor, que un montón de
sea
cosas...
Sea mucho más seguro.
Sea mucho más seguro que hace
40 años. Bueno, pero para en 2012 ponerla ahí cerca de la ola.
Bueno, pero eso es otro tema. Pero por eso, ahí es...
No entremos en debates.
No, no, pero, claro, acá el problema, acá no falló la energía nuclear, claro. Falló el hombre. Fue un error humano, pero como...
No, energía natural.
Claro, pero pusieron una planta de energía nuclear...
Al lado del agua.
Al lado del agua, en un lugar donde puede haber tsunami.
El estudio de impacto ambiental lo hicieron.
Claro. O sea,
alguien coimió.
El famoso EIA no se
convengamos hizo. Que en Japón está lleno de planta nuclear. Acá había 6 reactores. O sea, nosotros tenemos 3 reactores en Atucha.
Sí. No y es grande.
Sí. Y ahí tenían solamente 6. Solamente, porque en Japón porque adentro 100, tienen
45.
Hay como 100, no sé cuántos hay. Sí, es impresionante.
Cerca del agua,
¿no? Y bueno, y pusieron uno cerca del agua y no le pusieron una barrera. O había una pequeña barrera y nunca se imaginaron que iba a venir una ola de 12 metros. Lo cual está mal. O sea, el problema no es la energía nuclear acá. Porque si no le hubiese agarrado eso, hoy estarían como los otros 80, 90 reactores que hay en Japón. Nadie se entera, nadie pasa nada, porque en realidad... Está bien, acá lo que pasa es que fue un factor externo. Es como si le hubiese caído un meteorito.
Pero vos decís que el que no, que en cuanto a la peligrosidad sirvió para las series y todas las cosas, pero hay otras cosas que tuvieron mayor impacto, que esto es menos frecuente, por eso decís. Pero claro. Si el impacto para una serie implica porque la gente con la radiación en
claro,
la
tiene como un tiene, claro, hay una cosa, un miedo más. Porque está muy asociado también a las bombas nucleares, claro. A todo eso, y no es tan así. Pero bueno, qué sé yo, hay un accidente que es muy conocido, que es el accidente de Bhopal en la India, que se reventó una fábrica de que tenía gases y qué sé yo, que si no me equivoco, Bhopal es la empresa que hacía Everready, la pila, sí. Que un día explotó un tanque, se filtró
son gases nada más.
A la atmósfera, en una noche mató 6.000, 7.000 personas en la India. En una noche.
En la
India no es nada, pero fue el accidente industrial más grande de la historia. A mí me encantaría ver una serie sobre eso.
Pero no,
sería espectacular. Yo vi vi varios documentales y vos decís.
¿Esto?
Y nadie dice, che, todas las petroquímicas son peligrosas. Y en la India en una noche, ¿eh? Y porque
bien apretado, Rodri.
Claro, claro. O sea, no es que fue. Con el correr del tiempo murieron. A la media hora había 6.000 muertos.
Saltaban 6.000 lugares de fiambre.
Sí, fue una locura ese accidente. Pero hay varios así igual de ese tipo.
¿Con cuál te quedas entonces de las dos?
No, a mí Chernobyl me parece un excelente en todo sentido.
Producto mucho más, un producto mucho más logrado.
Más logrado y como podríamos decir, como esto me lo hizo dar cuenta aquí la señorita. Un producto internacional, ¿viste? Okay. Para mostrárselo a todos.
Y para cerrar, te voy a hacer la última pregunta. Y a vos como historia, ¿cuál de las dos te gusta más?
¿Como historia?
Sí. Después de tantos documentales que viste y
no, a mí como historia me encanta... O sea, Chernobyl como historia es tremenda. Okay. Tiene
todos los condimentos.
Todo lo macabro que tiene que tener una historia.
Porque claro. Se ha metido el Estado. Y
claro,
ahí es
todo el condimento,
picante.
Se pone picante.
La guerra fría.
Vamos a pensar que Chernobyl no se dio cuenta a nadie. Se dieron cuenta como a los 3-4 días de una planta nuclear en Suecia, se dan cuenta.
Porque pidieron un dato.
Sí. No, porque llegan, empiezan a decir, che, hay mucha radiación. Creyeron que tenía una pérdida de su propia planta y después se dan cuenta que era el viento que traía como a los 5 días. Sí. Fue tremendo. Acá medio que se dieron cuenta al toque, pero bueno, le faltó poder de reacción. Igual así, no se pueden comparar los accidentes porque uno explotó el reactor, claro. Se le salió la tapa en esto, sí. Fue como una fuga y de hecho hubo una fuga controlada y bueno. Pero bueno, hubo héroes en las dos historias. Ahí están los mártires de Fukushima, que fueron los empleados que se quedaron a combatir y a hacer las cosas que...
Eso te iba a decir cuando veía, porque no la vi en el tráiler, es como que en el otro tengo las figuras así, también en esta se jugó haciendo, porque es una ficción también la recreación, con ciertas figuras que se volvieron personajes tipo...
Y sí, son gente que... puso su vida al mando.
Pero no hay un principal, es como un grupo
de trabajadores. Es un grupo de personas que tuvieron que acercarse a los reactores para chequear cosas, para abrir, cerrar válvulas, para tratar de ventilarlos, y que esos tipos sabían que no iban valía. A morirse. Iban a morirse tarde o temprano. Más temprano que tarde, como se dice. Así que, no, o sea, las dos series son buenas. Uno, Chernobyl, creo que es perfecta en un montón de cosas. Le falta simplemente que hablen en ruso. En esta está toda la ambientación, todo perfecto. Le falta esa cosa más internacionalista de, che, ¿qué pasó? Además de lo que sucedió adentro de la planta. Contame el resto, porque hay cosas que no las termino de entender. Porque si no, che, flaco, traigan un container, traigan a los milicos, traigan esto, y como... Bueno, sí, el país era un desastre. Esa es la parte
estaba
que
todo
no,
estaba todo desbordado. Estaba rescatando gente.
Estábamos todos desbordados. Esa parte es como que nos falta. Pero bueno, la verdad que las series son muy interesantes. Lo bueno es que de ambas es que cuentan lo que sucedió realmente. Que eso...
Es un montón.
Es un montón. Tuvimos que esperar casi 40 años para Chernobyl. Esto es mucho más cercano.
Una década.
¿Entendés? Es mucho más cercano, pero bueno, sabemos qué es lo que se sabe lo que sucedió.
Claro.
Que eso es muy importante para como registro, porque bueno, obviamente, más allá de que esto es arte, que esto es cine, serie,
pero para que no queden mitos de cosas que no son.
Exactamente. Te cuenta cómo sucedieron los hechos y por qué sucedieron. Así que me parece que es súper rescatable. Si quieren hacer el ejercicio de mirarlas las dos, con la segunda capaz
y
que
comenten.
Me van a putear un poquito, pero está buenísimo poder ver esto. Poder verle esto, tener estas ficciones sobre accidentes nucleares.
Cerramos este nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Nosonas.com.ar. Nos encontramos pronto. Así que, adiós. Chau.